Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días, todas las tardes, le presentamos con muchísimo gusto. Producimos cada día para llevarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada o también a través de otras emisoras universitarias, a quienes prefieren escuchar y ver Cosa Pública 2.0 en el sitio de los medios de la Universidad de Guadalajara o también a través del podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Estamos arrancando este tercer mes ya del año 2021. Primero de marzo de 2021 llegamos a este mes. Bueno, en medio de estas crisis, en medio de la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria, pero también en medio de esta crisis de violencia organizada. Otra vez un hecho terrible, una masacre terrible que ocurrió, seguramente la mayoría ya está enterado, el sábado pasado en el municipio de Tonalá, en la colonia La Jauja, con la masacre masiva, este asesinato de 11 personas, la mayoría de ellos, según se sabe, trabajadores de la construcción, que pues después de un día de trabajo y estaban esperando la paga, la raya, como coloquialmente se dice, pues fueron asesinados brutalmente ahí mientras estaban bebiendo algunas cervezas, estaban conversando y fueron aniquilados, fueron acribillados. Es así como en un instante pues cualquier persona podría perder la vida en este contexto de guerra que estamos viviendo aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, evidentemente ya hay reacciones sobre todo esto. Vamos a presentarle más adelante el reporte de nuestro compañero Henry Saldaña, que está cubriendo una rueda de prensa del fiscal general del estado. Y bueno, una de las reacciones que más han llamado la atención a esta masacre es el deslinde de responsabilidades que hace el gobernador Enrique Alfaro. Dice, bueno, ese es asunto de crimen organizado. Eso es un delito del fuero federal y por tanto le corresponde al gobierno federal, deslindándose de una manera que me parece totalmente irresponsable de la seguridad de los habitantes. En algún momento se quiere ser independentista casi casi con esta postura federalista y en otro momento decir, bueno, pues que venga el gobierno federal a arreglar la situación de violencia. Vamos a hablar de esto, le vamos a presentar todo el panorama de la situación que existe con la pandemia. Y en este contexto también vamos a recordar que mañana se cumple un año del programa Coronavirus, la pandemia, que se está produciendo aquí en Canal 44 y que ha sido de enorme utilidad en términos de la información sobre esta pandemia que estamos viviendo, esta cuarentena y todos los aspectos médicos, todos los aspectos de prevención que se han aportado en esas entrevistas. Muchas felicidades a los compañeros de Canal 44 que producen y participan en este programa. Y habrá más información sobre otros temas, pero antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este inicio de semana muy cargada de información. Y, por supuesto, les estamos invitando a que nos contacten desde ahora a la cuenta de @cosapublica2, esto en Twitter. También nos pueden contactar a través del Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook Live este programa en vivo. Ahí tienen la opción también de compartir comentarios. La otra opción es llamándonos al teléfono en cabina 3134-2222, extensiones del 2801 al 12803. Rubén, si te parece, pues vamos a partir de esta información de los hechos terribles de este fin de semana. Escuchamos primero el reporte de nuestro compañero Henry Saldaña, que daba cuenta el día de ayer de este resumen de lo que sucedió en ese ataque donde murieron 11 personas allá en Tonalá.
Escuchamos la nota de Henry Saldaña.
Esperaban su pago de la jornada laboral las 11 personas asesinadas la tarde del sábado en la colonia La Jauja, en el municipio de Tonalá. La Fiscalía de Jalisco informó que eran trabajadores de la construcción y se encontraban en el exterior de una finca de la calle Emiliano Zapata, tomando refrescos y algunas cervezas en espera de su pago semanal, cuando varios sujetos que tripulaban tres camionetas, entre ellas una Ram en color negro, una Mazda y una Explorer, Les dispararon en repetidas ocasiones con armas de grueso calibre. En el sitio de la matanza quedaron regados en el piso cerca de medio centenar de casquillos percutidos de los calibres 45 y 7.62. Estos son utilizados para ametralladoras conocidas como cuerno de chivo. En el ataque también resultaron heridos una mujer y un menor de 14 años, quienes atendían un puesto de dulces en la calle. La Fiscalía de Jalisco ya investiga el caso para dar con los responsables del ataque. Señal informativa, Henry Saldaña.
Y vamos a ver la línea telefónica justo también con nuestro compañero Henry Saldaña, porque él estuvo en la rueda de prensa que todo, me parece que todavía está ofreciendo el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, y evidentemente pues se refirió a estos hechos de Tonalá. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Jesús, un gusto saludarlos. Y como tú lo comentas, en estos momentos se está dando pues unos pequeños avances en esta rueda de prensa de esta matanza ya en Jauja, en donde pues la Fiscalía de Jalisco pues señala que esta investigación debería ser atraída por la Fiscalía General de la República debido al modo de operación y también al tipo de armas que fueron utilizadas. En consecuencia a los pues declaraciones y esta declaración del gobernador, en donde también pues estaría pidiendo el apoyo de la autoridad federal para tener esta coordinación con la Guardia Nacional y tratar de dar operativos aquí en Jalisco, pues bueno, por la mañana el coordinador de seguridad del estado, Ricardo Sánchez de Puebla, pues señaló que no se necesitan más elementos, más tropas, más elementos del ejército que acudan a Jalisco, sino lo que se necesita con esas palabras, así lo calificó, más inteligencia y coordinación. Esto fue mencionado precisamente en este evento donde cambiaron mandos la quinta región militar y pues abordamos precisamente al coordinador de seguridad y eso fue lo que comentó. Pero Jesús, Rubén, hace unos momentos el fiscal de Jalisco pues confirmaba de que estas personas pues no pertenecían a ningún pues alguna célula del crimen organizado, simplemente pues estaban esperando a que les pagaran su jornada laboral. No se les encontraron armas de fuego, droga, simplemente estaban esperando a que pues llegara el patrón y que desafortunadamente también el patrón que ya está identificado perdió la vida ahí en esta matanza y pues solamente estaban tomando cervezas y algunos refrescos. Hay otras dos personas que tampoco tenían nada que ver con esta agresión, una mujer y un niño que estaban atendiendo un puesto de luz y que también desafortunadamente recibieron varios impactos de bala. En estas 11 personas que perdieron la vida, también hay un menor de edad que desafortunadamente pues, estuvo en un lugar menos indicado y también recibió pues esta rafagada de armas largas, según el fiscal. Más de 130 cartuchos percutidos de calibre 7.62 de estos cuernos de chivo que se han localizado en el lugar, pero pues pocos datos se tiene precisamente de los agresores.
Henry, parece un poco apresurado, ¿no? La confirmación de que o digamos la aseveración de que se trata de un ataque de la delincuencia organizada. Digo, sí, es evidente que por el número de personas que participaron, de vehículos, de armamento, se pudiera inferir eso, pero parece poco apresurado y es un poco como decir, no es un delito de fuero común, es decir, no es un delito de Jalisco, entonces, por lo tanto, que lo aborde la Federación.
Efectivamente, Rubén, en otras ocasiones, como en este febrero, que desafortunadamente ha sido pues uno de los meses más violentos aquí en Jalisco, se han registrado varias multihomicidios.
Así es.
Donde pues precisamente las autoridades señalan que habían sido un ajuste de cuentas, de que pues eran integrantes de bandas contrarias del crimen organizado. Pues en esta ocasión creo que no fue así.
Así es.
Desafortunadamente estas personas estaban esperando un pago semanal, no se les encontraron ni armas ni droga que los pudieran pues involucrar en alguna célula del crimen organizado. Simplemente están pues como cualquier otra persona que llega de su jornada laboral a tomarse un refresco en la banqueta y desafortunadamente pasan estos sujetos y empiezan a agredirlos a balazos con armas largas. Según la autoridad, se descarta también de que pudieran estar relacionados en la construcción de fosas clandestinas y que pues estos integrantes del crimen organizado pudieran haber atentado contra ellos para evitar dejar testigos, pero la Fiscalía de Jalisco no está tomando esa línea de investigación, la ha descartado, pero pues estaremos atentos a lo que diga la autoridad en torno a la indagatoria que está realizando en esta matanza, ¿no?
¿Qué tal, Henry? Te saluda Jesús. Oye, preguntarte también en la misma rueda de prensa, me parece que el fiscal habló de otro asunto sumamente delicado también, que es la intervención de la comisaría de policía en Mezquitic, y esto por casos de desaparición forzada, donde estarían involucrados policías, supuestamente.
Efectivamente, cuatro policías, entre ellos el comisario de la policía de Mezquitic, quien está pues ya siendo investigado, ya está aquí en las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, rindiendo su declaración por la desaparición forzada y homicidio a título grave de una persona. Al parecer, la comisión de búsqueda de personas se encontraban realizando algunas investigaciones de pues alguna localización de algunas personas que se encuentran desaparecidas allá en el municipio de Mezquitic, y pues esta investigación llevó a que tres policías de línea y el comisario de Mezquitic, y también que están relacionados, están investigando a la Policía Municipal de Huejucas, pues estaban relacionados en este homicidio. Hasta estos momentos ya la Fiscalía, bueno, la Policía del Estado ha tomado, intervino precisamente ambas comisarías. Estaremos atentos a qué rumbo den precisamente esta investigación que está realizando la Fiscalía de Jalisco.
Y finalmente otro tema que también abordó el fiscal, Henry, a ver si nos puedes hacer un resumen. Otra vez hubo daños a estos postes que tienen las cámaras del C5, de las cámaras de videovigilancia.
Efectivamente, Rubén, son 62 según el último conteo, debido a que están revisando la operación de algunos puntos donde están ubicadas. 62, 4 corresponden a un C4 municipal y los demás al escudo urbano, C5, pero caray, han salido algunas imágenes de los presuntos agresores, ataque vandalismo precisamente a estos postes donde están ubicadas las cámaras de seguridad. Prácticamente no se ve nada, no sabemos si ya estaban por dañarse cuando tomaron las imágenes, pero simplemente se ve un punto rojo con lo que se presume sea una persona. Prácticamente no se ve nada y pues se cuestiona la operación precisamente de esta millonaria operación de estas cámaras de videovigilancia. Este es el cuarto ataque. Exacto. Que sufre precisamente el escudo urbano C5. Las autoridades lo atribuyen a que están trabajando de manera muy coordinada con este tipo de apoyo, y por eso mismo las células del crimen organizado deciden pues atentar en contra de ellos para evitar que sean vigilados. Pero la verdad, hay unas imágenes que están circulando en redes sociales. Caray, es imposible ver siquiera la presencia de una persona en estas imágenes que se dieron a conocer. Pero bueno, la autoridad dice que ya están siendo rehabilitadas y pues estarían dando seguimiento. Hasta estos momentos, de los cuatro atentados que se han sufrido desde octubre hasta este día, no hay una persona detenida. Eso habla de que pues prácticamente quien está atento a la vigilancia de las cámaras de vigilancia, ¿no?
Henry, nadie detenido, pero al menos tampoco han podido captar el rostro de los causantes de estos cuatro ataques desde octubre a la fecha.
Jesús, de veras, no se nota, no se observa nada, no sé, solamente es un punto rojo que se desvanece de los presuntos responsables de estos actos vandálicos. Pero bueno, la autoridad defiende y señala de que han sido muy acertados el trabajo que realiza precisamente el escudo urbano C5.
Con esto son cientos ya de cámaras dañadas, ¿no, Henry, en estos cuatro ataques?
Los últimos tres ataques habían sido 70, cerca de 70 cuatro aparatos dañados. En esta ocasión, hasta el último corte, porque van cada 4 horas dando algún corte de actualización, son 62 las cámaras que han sido vandalizadas, y pues esperemos que por lo menos operen para lo que están los que pusieron realizarlas, ¿no? Para lo que estarían trabajando las cámaras de vecinos. Desafortunadamente no se observan nada en estas imágenes que han circulado en redes sociales de los presuntos responsables. Prácticamente son puntos rojos los que se ven.
Y para volver al primer tema, esta terrible masacre ocurrida en Tonalá, en la colonia La Jauja, Henry, se trata de una de las masacres con mayor número de víctimas, ¿no?, en los últimos años. La otra cosa que te quiero preguntar es si de casualidad se saben los nombres de los fallecidos para recordarlos y no quedar solamente como una cifra.
Hasta el momento todavía no han sido entregados los cuerpos, han sido identificados incluso por familiares, pero debido a que pues participaron en un hecho violento, todavía continúa la diligencia y están pues realizando algún tipo de peritaje a los cuerpos para determinar pues alguna prueba que pudieran aportar precisamente los cadáveres en torno a la investigación que se está realizando. Todavía no hay los nombres de cada de los fallecidos, de las víctimas, pero sí 10 personas ya han sido identificadas formalmente por sus familiares. Falta una persona. Entre ellos, estas 10 personas, se encuentra el patrón, precisamente el que pues trasladaba a este grupo, a esta cuadrilla de trabajadores, a las diferentes obras que estaban pues laborando y que pues también perdió la vida precisamente el patrón.
Así es.
Estaremos atentos.
Muy bien. Muchas gracias, Henry Saldaña, por este reporte. Muy amable.
Hasta luego, Rubén, Jesús.
Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Nuestro compañero Henry Saldaña, dándonos un resumen de lo que informa la autoridad. Es un hecho muy, muy lamentable, me parece, hasta este momento, pues con esta premura tanto del gobernador como del fiscal, de decir se trata de un asunto del crimen organizado y por lo tanto es responsabilidad federal, creo que es un intento de una maniobra para evadir la responsabilidad que tienen las autoridades estatales y municipales en la protección y en brindar seguridad a la población. Ninguna muerte es, ninguna masacre es justificada desde mi punto de vista en términos de esta violencia organizada, pero otras veces se dice, bueno, pues era un conflicto entre dos grupos del crimen organizado. Bueno, en este caso parece quedar claro que no se trata así, que eran personas civiles, trabajadores, inocentes de un conflicto armado, y son pues estos daños colaterales, lo digo entrecomillado, que dejan todas las guerras y es una muestra más de esta guerra. Y de hecho creo que por ahí leía, me parece que es en el diario Mural, que tenía el recuento de que es la masacre más grande en 6 años. Creo que el antecedente se debe a un ataque en contra de policías estatales que ocurrió en el municipio de San Sebastián del Oeste ya hace 6 años. Y este hecho de el sábado, pues sin deberla ni temerla, estaban tomándose unas cervezas después de una semana de trabajo, esperando su paga, y bueno, lo que le llegó fue la muerte. Terrible este caso que ocurrió en Tonalá.
De hecho, es que los multimicidios anteriores, que hay que recordar que llevamos varios acumulados a lo largo de este año, han sido de menos de 10 víctimas. Este es el primero, me parece, que ya sobrepasa este terrible número, pues, de 10 personas asesinadas. Llama la atención, Rubén, se critica el gobierno del estado que esto es consecuencia, da a entender de que no hay coordinación con las autoridades federales, pero luego entonces argumentan que los cámaras del C5 son atacadas porque hay coordinación entre las autoridades.
O porque son eficaces y ya vemos que no es así. Ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, perdón, como en la Ciudad de México, incluso en otras ciudades del país se ha visto cómo el seguimiento de las cámaras permite dar con los responsables de algunos ilícitos. Yo no recuerdo en Guadalajara que se haya presentado un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia que diga, mira, aquí vamos siguiendo a los responsables y por lo tanto lo detenemos. Yo no he visto ningún video.
No, tampoco. De hecho, el caso más criticado fue el del ataque allá en Andares, que no hubo un seguimiento hasta el punto de destino de los vehículos, que después se supo.
Pero fue un fin de semana muy, muy violento. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales algunas crónicas de colegas periodistas, entre otras de Rubí Bodilla en El Informador, que según testimonios de los vecinos allá en la colonia La Jauja, en Tonalá, digamos, para las personas que a lo mejor no ubican y quieren tener una referencia geográfica, si usted va por después de la nueva central camionera, se va a encontrar un primer poblado que se llama Ateposco, luego unas colonias en un lugar conocido como Arroyo del Medio, pasando este Arroyo del Medio, una curva hacia la derecha, antes de llegar a la penal y antes de llegar, mucho antes de llegar a Zapotlanejo, a la derecha se encuentra esta colonia. Y ahí algunos vecinos dijeron, yo nunca había mirado tantos muertos en mi vida. Y la verdad es que, pues es impresionante. Ahí se refieren que al escuchar las detonaciones pensaron que eran fuegos artificiales, incluso salieron como a verlos hasta darse cuenta que era una masacre y pues corrieron a resguardar a todos, en especial a los más pequeños.
Y es que hubo gente de vecinos que resultaron también lesionados según los testimonios que cuentan ahí los testigos. Dice también asesinaron al cónyuge de una vecina de enfrente, lesionaron a su hijo, que es el caso. Así que comentaba es. Justamente Henry, entre las personas que resultaron ahí heridas.
Y tengo entendido que había familiares en este grupo, es decir, había un padre y dos hijos que fallecieron en esta masacre. Y bueno, desde el mismo sábado la fiscalía emitió un comunicado en donde dice que ya está realizando las primeras investigaciones en torno a este multihomicidio y bueno, da detalles, pocos detalles de cómo ocurrieron las cosas, pero no fue el único, digamos, multihomicidio ocurrido el fin de semana. Poco después, en la colonia La Jauja fue alrededor de las 6 de la tarde el sábado y unas horas después otras dos personas fueron asesinadas a balazos la noche del sábado en la colonia Polanquito en Guadalajara. Esto informó la policía municipal. Patrulleros atendieron el llamado de ayuda a vecinos de la calle Reyes Heroles a su cruce con Moisés Sainz después de que les reportaron que habían disparado contra varias personas, según una nota del diario Informador.
Las autoridades reportan que cuando llegaron a ese lugar encontraron a cuatro hombres fueron lesionados por arma de fuego, pidieron apoyo a servicios médicos y ahí corroboraron que dos de ellos ya habían fallecido, los otros dos lesionados fueron trasladados a la Cruz Verde.
Y se sabe que los causantes escaparon en una camioneta Honda CRV blanca y un auto Ford Figo blanco. Los testigos indicaron a las autoridades que los cuatro hombres se encontraban en el lugar tomando cervezas cuando tuvieron un altercado con otros hombres, se fueron, volvieron y les causaron esta agresión terrible. La violencia, otro intento de multihomicidio, o sea, eran cuatro personas, a los cuatro intentaron asesinarlos, dos quedaron heridos, no sabemos hasta este momento el estado de salud de ellos. Y bueno, vamos a las declaraciones del gobernador luego del ataque donde fueron asesinadas estas 11 personas en la colonia La Jauja de Tonalá. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó en sus redes sociales que es responsabilidad del gobierno federal combatir el crimen organizado y reiteró que los delitos del fuero estatal han disminuido. Es decir, nosotros sí estamos trabajando, el gobierno federal no, deslindándose de toda esta situación de violencia terrible.
Lo citamos textualmente, dijo, esto no puede seguir así, la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional. Siempre he dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad. Es tiempo de que el gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país.
Y a la par de los señalamientos contra autoridades federales, el gobernador afirmó que su administración tiene toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero añadió que cada nivel de gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca. Y en otra declaración dice que tiene meses pidiendo apoyo del gobierno federal. El gobernador reconoció en la mañana de este lunes que no ha recibido apoyo del gobierno federal para combatir al crimen organizado en el estado. Esto luego del multihomicidio que se registró el sábado por la tarde en la colonia La Jauja en Tonalá, con el saldo de estos 11 personas fallecidas del que ya dimos cuenta.
También hubo reacción del presidente municipal de Tonalá, Juan Antonio González Mora, también a través de la red social Twitter, dijo que hace falta una coordinación más estrecha entre los diferentes niveles de gobierno en materia de seguridad. A través del mensaje en redes sociales dijo que se requiere el trabajo en conjunto entre la Comisaría Municipal, la Policía Metropolitana, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Vuelvo a las declaraciones de Enrique Alfaro esta mañana en la entrevista con Ciro Gómez Leiva. Dijo que llevo 3 meses pidiendo apoyo del gobierno federal para combatir el crimen organizado en Jalisco y no he sentido el acompañamiento. Hago un llamado enérgico y respetuoso para que asuman la responsabilidad. Y luego, más adelante, dijo que esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional. Siempre he dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad. Es tiempo de que el gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país. No sé exactamente a qué se refiera, pero lo que sí hemos visto es una medida que además ha sido criticada por acentuar una estrategia de corte militar, militarista, que con la implementación de la Guardia Nacional, incluso se están construyendo aquí cuarteles para la Guardia Nacional y ha habido presencia de la Guardia Nacional. Se delimitaron aquí las zonas de riesgo que según la Guardia Nacional iban a ser prioritarias y algunas de ellas estaban en Jalisco. Así por es. Lo menos presencia de la Guardia Nacional sí ha habido. Y ante esto también hubo reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador y él declaró que ante los niveles de violencia que se viven en Jalisco, el gobierno federal reforzará la movilización de elementos de Fuerzas Armadas, afirmó esta mañana. López Obrador dijo que desde hace un mes que se reunió con el gobernador Enrique Alfaro se acordó que habría más presencia en territorio jalisciense de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina.
Obviamente fue cuestionado sobre este asunto en la recorrida de prensa mañanera. Dijo que el tema se revisó, en concreto la situación, la masacre allá en Tonalá, que se revisó esto en la Junta de Seguridad, que sostiene todas las mañanas e instruyó reforzar la vigilancia. Dijo, estamos actuando, hay mucha más presencia de la Guardia Nacional en Jalisco que antes, son muchos los elementos.
López Obrador dijo que la violencia en este y otros tres estados de Occidente es un problema que viene de tiempo atrás y es parte de la descomposición social que existe. Ahí predomina un grupo de la delincuencia organizada y estamos participando, ayudando para serenar Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, que es estos estados de esta parte de Occidente del país, y que efectivamente los indicadores de violencia han ido a la alza en los últimos meses.
De hecho, estuvo también el fin de semana en Zacatecas, justamente inaugurando un cuartel de la Guardia Nacional. Esto fue en Jerez. Ya señaló estas declaraciones, dice que no estamos descuidando la seguridad pública, pero se dejó avanzar mucho el problema de la violencia y está llevando tiempo atenderlo.
Y bueno, en otra nota que está relacionada con los hechos de violencia, los policías están reportando condiciones precarias para hacer su trabajo. Personal insuficiente, ausencia de un servicio profesional de carrera, bajos sueldos y falta de certificación son problemas que los propios agentes policíacos de Jalisco consideran preocupantes, de acuerdo con un reporte del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Se consideró que consideró una encuesta a agentes, 96.15% de ellos indicó que hace falta personal para mejorar el trabajo de su corporación.
El diario NTR recoge esta nota de esta información y es curioso porque, fíjate, esas son cuestiones que no dependen del gobierno federal, son atribuciones que tendría el gobierno de Jalisco para mejorar por lo menos las condiciones laborales y de vida de los policías. Un ejemplo de los datos que surgen de este ejercicio evidenció que el 95.26% de los policías dice que tienen falta de capacitación para mejorar su trabajo. 38.15% de los encuestados dijo que dentro de las instituciones policiales falta organización, entre otros datos.
También reportan bajos sueldos y pocos apoyos. Y bueno, finalmente, para cerrar este bloque, piden reconocer crímenes de lesa humanidad tanto en México como en Colombia. La organización civil Ideas, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la Federación Internacional por los Derechos Humanos dieron a conocer una iniciativa conjunta para hacer visibles los crímenes de lesa humanidad que se cometen en México y Colombia, además de exigir a ambos gobiernos que reconozcan dicho fenómeno y terminen con la impunidad estructural que cobija a los perpetradores.
Lanzaron un sitio en internet que se llama juntascontralaimpunidad.org. Ahí destacan que más del 99% de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México y Colombia ocurren sin que los responsables sean investigados ni sancionados, y por medio de esta página mostraron algunas similitudes que hay en la situación entre ambos países.
Bien, vamos ahora al tema de desaparecidos. Otra buena noticia es que la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco está reportando que se encontró al señor Antonio, de 48 años, quien estaba reportado como desaparecido desde hace varios días con sus familiares. A través de una publicación en redes sociales, el personal de la Comisión de Búsqueda de Aguascalientes tuvo conocimiento de que este señor Antonio se encontraba en situación de calle y un ciudadano decidió llevarlo a un albergue para resguardarlo y solicitar apoyo para localizar a sus familiares.
Al realizar las acciones de búsqueda de familias establecido en el protocolo homologado de búsqueda, se dieron cuenta que el señor Antonio era buscado en el estado de Colima, y con el propósito de reunirlo cuanto antes con sus familiares, pidieron a la Comisión de Búsqueda de Jalisco su colaboración para trasladarlo y acompañarlo hasta entregarlo al personal de aquella comisión.
Bueno, vamos ahora a datos de la otra crisis asociada a la crisis de personas desaparecidas, y es la crisis forense. Según un informe del Instituto de Información Estadística y Geográfica, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenía en enero de este año 2.102 personas fallecidas sin identificar bajo su resguardo. Esta cifra representa un incremento de 45% respecto a lo reportado en abril del año pasado.
En abril del año pasado se reportaron 1.453 personas sin vida bajo custodia de Ciencias Forenses, por lo que hay una diferencia de 649 registros en comparación al último informe. En el informe más reciente justamente se encontró que al final del primer mes del año, Ciencias Forenses tenía registros públicos de 1.553 hombres sin vida bajo su resguardo, también 154 mujeres y 395 personas de sexo aún desconocido.
Los registros incluyen cadáveres y restos humanos de personas que ingresaron desde el 19 de septiembre de 2018 y que no han sido reclamados por sus familiares. Bueno, sobre las leyes que acaban de ser aprobadas en el Congreso del Estado, tras la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado, está pendiente su publicación en el Periódico Oficial de Jalisco y que comiencen a correr los plazos para su aplicación. Se estableció que el gobierno del Estado y la Fiscalía tendrán 90 días para hacer las adecuaciones en los reglamentos y que se den cumplimiento a las nuevas disposiciones.
Según una nota que publica el diario El Informador, se señala que a los municipios se les dio hasta 120 días para ajustar su reglamentación y cumplir las especificaciones de la nueva legislación, que entre otras cosas, pues obliga a crear células de búsqueda con elementos de la policía municipal y también hacer cambios en materia de panteones.
En tanto, el comité coordinador del nuevo sistema estatal de búsqueda deberá estar a más tardar en 30 días.
Por otra parte, el Consejo Ciudadano, que podrá emitir opiniones técnicas y recomendaciones, deberá instalarse en un plazo no mayor a 60 días. También quedaron fijados los plazos para que operen con nuevas especificaciones el Registro Estatal de Personas Fallecidas, del Banco Estatal de Datos, el Registro Estatal de Fosas y de Personas Desaparecidas.
Bueno, hay más información sobre fosas en otros estados. Esto es en concreto en Guanajuato, donde bueno, los familiares hicieron la búsqueda por sus propios medios ante la inactividad de la autoridad, encontraron fosas y resulta que los policías los amenazaron por haber hecho esta labor. Vamos a más información y tiene que ver con la violencia machista. En medio de la cuarentena y botones de emergencia provocados por la pandemia de COVID-19, la violencia familiar se disparó en Jalisco. En los últimos años el alza ha sido considerable. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 hubo 8.543 carpetas de investigación y al año siguiente tuvo un crecimiento importante hasta llegar a 11.431.
En el ejercicio comparativo, recuerdan que en el año 2017 bajó esta incidencia porque el año cerró con 9.557 carpetas de investigación, mientras que el año 2018 hubo 8.850 indagatorias. Para el 2019 volvió a subir el delito con aquellas 11.053 carpetas.
Bueno, y para antes de irnos a la pausa, vamos a presentarle una nota a nuestra compañera Celia Niño, y esto es porque un grupo de mujeres integrantes de este colectivo, las paritaristas, dieron a conocer un posicionamiento para el gobierno del estado, para el gobernador Enrique Alfaro, justo afuera de la residencia oficial del gobernador en Casa Jalisco. Escuchamos esta pieza de Celia Niño y nos vamos al corte.
Gracias, Sonia. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Nosotros efectivamente estamos acá en Casa Jalisco, donde recién comenzó el pronunciamiento de las integrantes del colectivo paritaristas. Ellas, déjame decirte que colocaron una manta en la fachada de Casa Jalisco, en donde están consignando que está clausurado el patriarcado. Aquí en la puerta de ingreso de Casa Jalisco también colocaron cinta de que delimita el paso, y pues todo esto con esta idea de exigir y evidenciar que en Jalisco siguen asuntos pendientes en tema de justicia por temas de violencia de género en asuntos políticos. Vamos a escuchar lo que están pronunciando en estos momentos las integrantes de esta colectiva.
Estamos pidiendo una reunión con el gobernador, con el fiscal, con el secretario de Seguridad y con la secretaria de Igualdad Sustantiva. ¿Qué rutas van a tomar para garantizar que no se siga violentando a las mujeres que están aspirando a ejercer su derecho humano a una participación política? Que les quede claro, nunca más va a ser el costo ni les van a hacer creer que por ser o querer ser candidatas tienen que sufrir violencia. Ya es un delito y les tiene que quedar claro. El delito es violencia política por razón de género.
Ya candidatos señalados de violencia, ¿qué mensaje les representa para ustedes y qué exigen en este sentido puntual?
No puede haber más agresores en el poder. No podemos dejar que la impunidad siga y que tengan miedo. Ni siquiera de candidatos deberían de tener, porque nuestra ley lo dice. La Minerva sigue teniendo el mensaje claro. No agresores al poder, y estaremos vigilantes de que no. Por eso hicimos hoy público también el caso del regidor Key. No puede ser que sepan que ya hay una denuncia y que se estén invisibilizando. Entonces tendremos que estar vigilantes y por eso queremos un posicionamiento claro del gobernador, porque él puede citar a todas las instancias a hacer una ruta real.
Sonia, pues antes de que yo reanude la entrevista con las integrantes de esta colectiva, me gustaría nada más hacer el cierre del enlace, con al menos que ustedes tengan alguna consideración, alguna pregunta específica, pero es esta la postura que están manifestando las integrantes. Ahí en las imágenes vemos que son cerca de pues una veintena de representantes de este colectivo paritaristas las que se dan cita. Es un colectivo multipartidista y pues tienen esta clara consigna de exigir justicia, seguridad y piso parejo en estas elecciones, en donde van a contender cerca de 9,000 mujeres por cargos de elección popular. Regreso contigo.
Muchas gracias, Celia. Buen día. Gracias.
Muchas gracias. Muy buen día.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Antes de más información, queremos invitarlo a que participe con nosotros. Todavía es tiempo, aunque va más de la mitad del programa, pero todavía es tiempo, si usted lo decide, y lo invitamos a que así sea, a establecer contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook, o también a través del teléfono en cabina, el 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Gracias a Fabián Cázares, que está en asistencia de producción, y también al pendiente de sus mensajes, y gracias a Alejandro Coronado, que está en controles. Vamos a presentarle una síntesis de dónde estamos parados en términos de la pandemia. Justo estábamos compartiendo aquí en el corte, pues hay señales entre positivas, alentadoras y bueno, y otras preocupantes. Las positivas es que hay una tendencia a la baja, tanto mundial, nacional, como en Jalisco. Ayer, la Secretaría de Salud de Jalisco reportó el último día de febrero 383 casos confirmados de contagiados de COVID-19 para acumular más de 222,000 y 29 defunciones. Son cifras, pues siguen siendo preocupantes, pero muy por debajo de lo que estábamos registrando hacia la segunda y tercera semana de enero, que quizás fueron los momentos más difíciles de la pandemia, hacia finales del mes de enero, en lo que vamos hasta este momento. Ojalá y no vuelva a llegar a esos picos, que llegamos a reportar casi 2,000 contagiados nuevos y casi 200 fallecimientos también. Se llegaron a tener más de 100 fallecimientos por día.
En otros aspectos también, pues positivo es que avanza, poco a poco, pero avanza la aplicación de las vacunas, las que están disponibles en nuestra entidad, en concreto en Puerto Vallarta, ya la aplicación de las 21,450 dosis de la vacuna a adultos mayores en la región sanitaria de Puerto Vallarta terminó, porque ya se aplicaron 99.8% de las dosis que estaban disponibles, informó la Secretaría de Salud.
Y paralelamente continuó la inmunización a personas de la tercera edad en los municipios donde arrancó esta estrategia la semana pasada. Al corte de ayer se reportó una cobertura de 93.7%. Esto significa que se han aplicado 54,990 vacunas de la dosis de la vacuna de AstraZeneca.
En 19 municipios ya se cubrió la totalidad de las personas mayores de 60 años que estaban programadas para ser vacunadas, correspondiente al 100% de su población. Son Colotlán, Huejuquilla, El Alto, Jilotlán de los Dolores, Tonila, Tuxpan, Atengo, El Arenal, Etzatlán, San Juanito Escobedo, Ejutla, Tonaya, Huachinango, Cihuatlán, Tenamaxtlán, Talpa de Allende, Valle de Juárez, El Grullo, San Gabriel y Mezquitic.
19 municipios donde ya el 100% de los adultos mayores están vacunados, y en este boletín la Secretaría de Salud dice que cabe recordar que en el primer bloque para vacunar adultos mayores se recibieron 58,690 vacunas, las cuales, de acuerdo con la estrategia del gobierno federal, hasta el momento se han destinado a 25 municipios de 6 regiones sanitarias considerados vulnerables. Jalisco espera el arribo de más vacunas en próximas entregas para cubrir a los adultos mayores y al personal de salud de todo el estado. Y en este ambiente, con estas tendencias, bueno, uno de los anuncios que era una de las demandas más insistentes de regreso, casi han regresado con ciertas restricciones de aforo y de horarios, bueno, de horarios ya prácticamente no, de aforos más bien, todas las actividades excepto las educativas, pero justo hoy arrancaron los cursos de seguimiento académico con presencia de alumnos en las aulas. Vamos a escuchar una nota de nuestro compañero Pablo Toledo, donde nos reporta cuántas escuelas regresan con esta modalidad.
Música. Anuncia el gobernador Enrique Alfaro que este 1 de marzo se realizará el arranque de grupos de seguimiento académico, donde las actividades permitidas son la asistencia a las aulas con grupos de hasta 9 estudiantes y será máximo 4 días a la semana. Cada 2 semanas, actividades deportivas y culturales para grupos de hasta 9 estudiantes y 2 laboratorios y talleres de bachillerato con un aforo del 30%. Alfaro Ramírez expresó que las medidas fueron aprobadas luego de que las condiciones del semáforo y la ocupación hospitalaria habían mostrado disminuciones importantes. Por ello, la Mesa de Salud, en acuerdo con escuelas públicas y privadas, consensuaron las medidas siempre y cuando se respeten en todo momento los protocolos sanitarios establecidos. El gobernador afirmó que por salud mental y emocional de las niñas, niños y jóvenes necesitan regresar a las aulas, pero hasta no poder garantizar la salud de los docentes y sus familias, el actual ciclo escolar terminará a distancia. Recordó a los padres de familia que el arranque de grupos de seguimiento académico, que arranca este 1 de marzo, es voluntario. Pablo Toledo López, Señal Informativa.
Está esta nota de nuestro compañero Pablo Toledo. Y con estos datos, Jalisco mantiene baja en hospitalizaciones. La ocupación hospitalaria por COVID-19 continúa en descenso a nivel estatal. La Secretaría de Salud del Estado informó que hay en este momento 689 personas internadas en hospitales públicos a causa del virus, lo que representa el 22.7% de ocupación. Este es el número más bajo de pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus desde el domingo 29 de noviembre, cuando había 679, según los datos oficiales. Van 6 días consecutivos con disminución en el número de personas atendidas en hospitales públicos. En cuanto a pacientes en hospitales privados, al corte del sábado se reportaban 63, la semana pasada había 102.
También se señala en este reporte que el hospital que registra ocupación total, porque todavía hay algunos hospitales ocupados totalmente, en cuanto a camas generales, son el Hospital Militar Regional de Guadalajara y la Unidad de Enfermería Militar de Zapopan, mientras que al 75% se reportó el privado, el Hospital Real San José, y al 59% el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Y con estos datos, febrero cerró como el segundo mes con más defunciones provocadas por el COVID-19 en Jalisco. A casi un año de que se registró la primera muerte por COVID-19 en Jalisco, febrero cerró como el segundo mes con más defunciones, con 1,943 decesos confirmados en los últimos 28 días. La cifra solo fue superada por lo registrado en enero, cuando hubo 2,484 víctimas, casi 500 víctimas menos de un mes a otro.
Ese dato es importante para tenerlo en perspectiva, que incluso en febrero tuvimos muchas más muertes que en diciembre.
Así es.
El reporte de Elizabeth, del informador, habla que en diciembre hubo poco más de 1,000 personas que fallecieron. Estamos viendo casi 2,000 que hubo acá en febrero. También incluyen datos de proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Señala que Jalisco llegará al primer año de la contingencia sanitaria con casi 11,000 fallecimientos. A la fecha, pues tenemos 10,386.
El especialista en salud pública, Carlos Alonso Reynoso, advirtió que la relajación de las medidas podría generar un nuevo repunte de contagios en las próximas semanas. Insistió en que la desescalada de restricciones debe ser gradual. Esto es muy cambiante, muy dinámico, todo puede cambiar en cuestión de 2 semanas. Debemos tener cuidado, no debemos relajarnos, fue lo que dijo Carlos Alonso Reynoso.
Es importante ese llamado que hace Carlos Alonso, me parece, en muchísimas cosas, Rubén. Por ejemplo, el tema de las, ahorita que estábamos comentando, este regreso semi-presencial, pues, o esta modalidad híbrida acá en Jalisco. En Campeche, hay que recordar, Rubén, también que estamos ahora sí en semáforo amarillo
así
por
es.
Primera vez en toda la pandemia, pero eso no significa que estemos en verde. En Campeche, allá sí están en verde, han estado en verde varias ocasiones y anunciaron que van a hacer una encuesta, van a consultar durante 2 semanas de este mes a padres y a escuelas para ver qué deciden, si están de acuerdo o no con un regreso presencial estando en semáforo verde. Es muy diferente, digamos, de la situación.
Exactamente aquí. Y bueno, a nivel nacional, el día 274 de la nueva normalidad, México registró 458 muertes, también una cifra mucho menor a la que se reportaban en semanas anteriores. Sin embargo, bueno, ya se sabe, la cifra es muy alta, van 185,715 personas fallecidas solamente por COVID-19. Hay que recordar que justo el día de ayer se cumplió el primer año de la detección del primer caso en México. El gobierno de México registró estas 458 nuevas muertes y además, al cumplirse el primer año, las autoridades reportaron 2,810 nuevas infecciones en las últimas 24 horas para un total de 2,086,000 contagios.
Ya para, digamos, abonar este ejercicio de memoria, le vamos a compartir en las redes un trabajo interesante que publica la agencia EFE. Habla de los 12 momentos claves en este año de pandemia que hemos tenido en el país. Justamente comienza el recuento recordando el 28 de febrero del año pasado, cuando se anunció el primer caso de coronavirus en nuestro país, y era de un pasajero italiano que vivía en México de 35 años de edad, que llegaba de su país de origen y que en esos momentos era uno de los focos en aquel momento de la pandemia.
En tanto, el 18 de marzo se registró la primera muerte por COVID en México, cuando el país teníamos en ese momento 118 personas contagiadas. Este primer fallecido era un mexicano de 41 años con obesidad y diabetes, que había acudido a un concierto en el Foro Sol de la capital y comenzó a tener síntomas. El 3 de marzo se recordó que todavía en esos días hubo eventos masivos y que probablemente fueron focos de contagios. El 23 de marzo comenzó la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia. El 18 de mayo se estableció el programa piloto Municipios de la Esperanza. El 1 de junio supuestamente arrancó la nueva normalidad en el país y los semáforos epidemiológicos. El 23 de agosto México rebasó los 60,000 muertos que había sido establecido por el subsecretario Hugo López-Gatell como una cifra muy catastrófica, un escenario muy catastrófico y que se superó con creces. De hecho, van tres tantos más de lo que se había establecido.
Mientras que el 13 de octubre es cuando el gobierno mexicano presentó el plan de adquisición de vacunas. Se hablaba para vacunar a toda la población durante el primer trimestre de este año, a 20 millones de habitantes en el primer trimestre de este año.
El 19 de diciembre, la Ciudad de México se convirtió en el foco rojo de la pandemia y cerró nuevamente sus actividades. El 24 de diciembre, México se convirtió en el primer país en América Latina en vacunar a su población, aparte de su población. El 31 de enero se convierte en el mes más mortal de todo el país, con más de 32 mil fallecidos. Y el 28 de febrero, México llega al primer aniversario de COVID, con más de 2.08 millones de contagios y cerca de 185,000 muertes, y apenas se han registrado poco más de 2,380,000 vacunas.
Esa es la esperanza que tiene ahora el país en este momento en el tema de la vacunación. México y el mundo prácticamente están ahí apostando todo.
Bueno, a escala mundial hubo posicionamientos de la Organización Mundial de la Salud acerca de quitar las propiedades intelectuales de las vacunas para distribuirlas de una manera más amplia. Hay una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz que vamos a escuchar, que se refiere a este tema.
A pesar de que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU tiene un fuerte enfoque para combatir la pandemia a través del acceso equitativo a las vacunas, no menciona las provisiones sobre la propiedad intelectual. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, hay provisiones para compartir la propiedad intelectual, pero este asunto sigue siendo el elefante blanco en la habitación, del que nadie quiere hablar. Además, denunció que los países continúan minando el esfuerzo del mecanismo COVAX. Por otra parte, el asesor jefe Bruce Aylward aseguró que se trata de un paso importante para incluir a poblaciones que puede que no sean alcanzadas por los programas de vacunación que estén siendo implementados ahora. Hay trabajadores de la salud, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes que están en todas partes, también en países en conflicto. Entonces, se trata de una parte clave del marco del acceso equitativo que quieren. Hay suficientes vacunas para llegar a estas personas en todos los países, pero el reto está en que se distribuyan de manera equitativa. La resolución reconoce el papel de la inmunización extensiva contra la COVID-19 como un bien público mundial y pide financiamiento para el acelerador de herramientas de la OMS y su mecanismo COVAX, al tiempo que hace la invitación a las economías desarrolladas y también otras personas que puedan hacerlo a donar dosis de vacunas a países de ingresos bajos y medios, además de países necesitados, informó Elizabeth Ortiz.
Y en asuntos relacionados, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas adoptó el sábado por unanimidad una resolución propuesta por Reino Unido que exige equidad en el acceso a las vacunas contra el coronavirus. La resolución, la segunda que adopta el Consejo sobre la pandemia, insta asimismo a la solidaridad y a un alto el fuego en los países en conflicto para luchar mejor contra el virus y llevar a cabo la inmunización.
Al respecto habló el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo: el voto a favor de la equidad de las vacunas es importante y lo apreciamos, pero hay que tomar medidas concretas, dijo, como renunciar a la propiedad intelectual de las patentes para aumentar la producción, la cobertura de la vacuna y deshacerse de este virus lo antes posible.
Ese es un hecho poco común en la ONU, se recuerda en esta nota, y ahí dice que los 15 miembros del Consejo de Seguridad, entre los que se encuentra México, dice, todos enfrentamos la misma amenaza, la misma pandemia, y se necesita cooperación internacional y acción multilateral, reveló un diplomático bajo condición de anonimato. Esta resolución puede ser un paso en la dirección correcta.
Vamos a compartir la nota completa. Me llama la atención que sea el Reino Unido el que lance esta propuesta, Rubén, porque Exacto. Por otra parte es uno de los que más está promoviendo una cuestión muy polémica, me parece, que es estos llamados pasaportes o documentos de vacunados, es decir, darles un documento a las personas que ya tienen vacuna para que puedan viajar o seguir su vida normal, entrar a recintos, desplazarse. Pero esto puede generar, se ha señalado, una especie de discriminación contra las personas que no estén vacunadas.
No, y va a convertirse en otra muestra más de la desigualdad, uh-huh. Porque va a haber poblaciones que sí tengan acceso a las vacunas y por lo tanto puedan medianamente volver a una antigua normalidad, viajar, incluso asistir a conciertos uh-huh. o ir a restaurantes ya con medidas más relajadas, mientras que millones de países que habitan en naciones más empobrecidas, pues no van a tener este acceso, por lo cual se convierte en otro privilegio para los que ya están de por sí privilegiados. Y en redes sociales vamos a compartir una nota, un recuento que trae la BBC, medio de noticias público de Gran Bretaña, en el que muestran la caída global de casos y de muertes por COVID-19 en las pasadas 6 semanas. Son datos alentadores. Entre otras cosas, nos comentan que de 836 mil casos de COVID-19 reportados el 10 de enero, el 22 de febrero se reportaron apenas 314 mil, y de 16 mil muertes del 28 de enero pasaron a 7 mil el 22 de febrero, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y también se hace un recuento con datos hasta el 23 de febrero, que en 4 de las 6 regiones reportadas por la OMC hubo una reducción significativa de casos, especialmente en América, continente americano, en Europa, en África y Pacífico Occidental, mientras que solo 2, Sudeste Asiático y el Mediterráneo Oriental, aumentaron levemente entre el 2 y el 7%.
A estas tendencias, o con respecto a ellas, habló también el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que la OMS destacó que basándose en estas cifras, pues se muestra que simples medidas de salud pública funcionan incluso ante la presencia de las variantes. Lo que importa ahora, señaló, es cómo respondemos a esta tendencia. El fuego no está apagado, pero hemos reducido su tamaño. Si dejamos de luchar contra él en cualquier frente, volverá a rugir otra vez.
Pero véase esta nota y el contraste con la siguiente que le vamos a presentar. Eso fue a la semana pasada. Hacia el 23 de febrero, la nota, los datos recopilados para la nota anterior con estas cifras optimistas. Sin embargo, justamente, ya en una información del día de ayer, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que los casos diarios globales de COVID están volviendo a subir tras 7 semanas de descensos, algo que atribuyó que algunas sociedades han bajado la guardia frente al coronavirus. Dijo: estamos trabajando para entender mejor estos incrementos en transmisión, aunque en algunos casos se debe a una relajación de las medidas de salud pública unido a la circulación de nuevas variantes y a que la gente ha bajado la guardia, afirmó el experto etíope en rueda de prensa. Se trata de una tendencia decepcionante, pero no sorprendente, señaló el director, quien indicó que la gráfica ascendente se repite en Europa, América, Oriente Medio y el sur de Asia, siendo África y Asia Oriental las únicas excepciones.
No veamos esto como declaraciones de algo que pasa muy lejano a nosotros. Asumemos que estamos en esta situación en México y en Jalisco. También dijo el director de la OMS que las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero si los países solo confían en ellas, se están equivocando, ya que deben mantenerse las medidas de precaución que se pusieron en marcha en todo el mundo el año pasado, antes de que existieran las vacunas.
Y ya en redes sociales vamos a compartir una nota. Lo animo a leerla porque vale la pena un poco para tener también ciertas esperanzas. Dice: coronavirus, 10 buenas noticias sobre la pandemia un año después. Es una nota de Ignacio López Goñi. Él es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra en España y lo publica en el portal de The Converse, The Conversation, y lo replica la BBC, el portal de la BBC, y en esta vienen 10 supuestas razones para estar un poco optimistas, 10 buenas noticias sobre la pandemia. Se lo vamos a compartir, entre otras, que hay mucha información, hay más de 200 vacunas, que las vacunas son muy seguras, que las vacunas son efectivas, son datos muy interesantes, muy importantes a compartir, que la confianza en las vacunas aumenta, la respuesta inmune frente al virus dura al menos 8 meses, hay nuevos tratamientos frente a los casos más graves, que no hay gripes, que podemos seguir la evolución del virus en tiempo real y que la pandemia a nivel mundial decrece. Pues algunos datos para si alguna vez se siente todavía con cierta preocupación, cierta depresión sobre esto que ocurre, bueno, que vea que hay ciertas esperanzas en el tratamiento de esta pandemia. Y con esto nos vamos de la emisión de esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a seguir aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y a mañana a escucharnos nuevamente en vivo el día martes en Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.